Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Vamos a orar y después manos a la obra. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Dios, te pido que en tu palabra hoy, que tú hables a nosotros. Dios, te pido por mi hermano que va a estar enseñando en inglés. Dios, te pido que tu Espíritu Santo le dé palabras a él y que tú abres el corazón de los muchachos que van a estar escuchando y que tú le lleves al arrepentimiento y a ti para que ellos te conozcan mejor. Que obres a través de tu palabra hoy. Y nosotros también, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok, empezamos Efesios. Acabamos de empezar, de terminar Efesios. Y otra vez empezando Efesios. Vamos a este mes hablar de otro tema del mismo libro. Lo increíble de eso es que vamos a estar en Efesios por 3 meses, si Dios quiere, si no regresa Jesús antes, y no vamos a repetir nada. Vas a ver que hay tanto en este libro que vamos a estar, hay suficiente para pasar 3 meses ahí sin repetición ninguna. Hoy vamos a empezar esta serie que se llama Familia, porque Efesios habla mucho de familia. Si lo has leído en este mes pasado, ¿no te sorprende cuánto habló Pablo de familia, de comunidad, de iglesia, de esposo, de esposa, de hijos, de hijas, de todo lo que es familia, de todo lo que es comunidad? Efesios habla quizá más que cualquier otro libro de la Biblia. Entonces, vamos a ver eso durante el mes. Hoy quiero empezar, como muchas veces hacemos cuando empezamos un nuevo tema, empezamos por ver la realidad en que vivimos nosotros. Porque lo que veremos y lo que siempre, casi siempre que venimos aquí vemos es que la realidad que vivimos va en contra de la realidad de la Biblia. Entonces, la realidad que vivimos, por lo general, muchas veces, es una fe individual. ¿Qué decimos? La salvación es individual. Y es, ¿verdad? Porque tú vas a aparecer delante del trono de Cristo, vas a estar delante de Dios y vas a tener que rendir cuentas de tu vida. Y nadie más. No vas a poder llamar a testigos, no vas a poder llamar a alguien que te ayude a hablar con Dios tú, yo. La salvación es individual. Lo que vimos la semana pasada, identidad. Mire, tu identidad como hijo de Dios o como enemigo de Dios es lo que determinará qué pasa en tu eternidad y en tu vida después. Es individual. El problema es que la salvación no solo es algo individual. ¿Qué quiero decir? Es algo que experimentamos en comunidad. Y muchas veces nosotros vemos todo en términos individuales, de mi relación con Cristo, mi decisión, mi fe. Y hasta llegamos al extremo de muchas veces, yo hago eso, todos tenemos la tendencia de hacer eso, de no dejar que otras personas entren en nuestra vida personal. ¿Por qué? Mi vida. Hasta hicimos una serie del año pasado, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y había un hombre así, con los brazos cruzados, y si recuerdan la imagen, y ¿quién eres tú para decirme? Y pusimos la canción de Maná, recuerden, los que estaban aquí antes, que pusimos la canción de Maná, ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? Porque ustedes tienen que mejorar sus gustos en música. Bueno. No nos guste que nadie nos diga qué hacer. No nos guste que nadie venga a nosotros, aun cuando tenga la razón, ¿va? O peor, cuando tiene la razón. Si tú me vienes a decir que debo cambiar algo y estás equivocado, es fácil que para mí decir, ah, qué bueno, whatever. Pero si tú tienes la razón, hey, ahí está mi orgullo, es más difícil escuchar. No nos gusta que, entonces, en términos de Dios, lo que muchas veces hacemos, convertimos todo eso, todo lo que es la comunidad de fe, de lo que es una relación con Dios, convertimos eso en algo individual que experimentamos solos, algo que experimentamos mi fe. Sí, yo voy a la iglesia con otra gente, pero ¿quién conoce mi vida? Nadie. ¿Quién sabe cuáles son mis pecados? Nadie. ¿Quién sabe cómo me fue en esa semana con leer este libro y con orar y con hablar con Dios y mi relación con Jesús? Nadie. ¿Quién sabe si yo he tenido una buena semana con mi pecado persistente o no? Nadie. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios es algo personal. Entonces yo voy a la iglesia con otra gente, pero yo me relaciono con Dios solo. Y a veces la forma que hacemos la reunión nos ayuda a estar más individuales, solos en cuanto a nuestra relación con Dios, porque luces apagadas, todo viendo para adelante, yo y Dios, yo y yo canto a Dios, yo todo individual, y eso no es malo. Pero cuando nuestra relación con Dios solo es algo personal, perdemos algo grande. Perdemos algo grande. ¿Qué perdemos? Tres cosas. Terminamos con una religión seca. Si alguna vez has terminado pensando, ¿por qué voy a la iglesia? La cosa es, no me parece que está funcionando eso. No me parece que solo voy a la iglesia. Y si has sentido que ha llegado a ser algo seco para ti y tú no sabes por qué, la música no es diferente, el mensaje no es diferente, pero algo en tu fe, antes leías la Biblia con ganas y ahora, ¿sabe qué cambia? Vivir en comunidad. Cuando mi fe y mi relación con Dios llega a ser algo bien personalizado e individualizado, algo para mí y que no comparto con otros, y nadie más sabe cómo realmente estoy, porque llego con mi buena ropa y mi sonrisa el domingo y el resto de la semana vivo mi vida privada, la relación con Dios llega a estar seco, y entramos en religiosidad y no una relación viva con Dios. Perdemos algo, perdemos tres cosas. Uno, nos cuesta cambiar. Nos cuesta cambiar. Piensa en los pecados que has dejado. ¿No son los pecados que otras personas supieron? Que supieron de ti, que tú luchas con tal pecado. Y si nunca has tenido experiencia, lo siento, porque es la forma en que cambiamos. Pero para los que han tenido experiencia, ¿no es cierto que luchabas con este pecado mucho y por fin alguien se dio cuenta o te preguntó o tú confesaste y de repente otra persona sabe de tu problema, de tu pecado, y de repente ya te está preguntando cómo te va con eso, y ya rápido ya dejas de hacerlo? Eso ha sido la experiencia de muchos de nosotros, mi experiencia con algunos pecados, que lo que cambia es que otros se dan cuenta. Pero piensa, los pecados que te tiene amarrado, ¿no es cierto que son pecados que no compartes con nadie? Que nadie más, quizás las personas que participan en el pecado contigo, pero otra gente, quizá otra gente en la comunidad de fe que comparten la relación con Dios, no saben de este pecado. No es cierto que los pecados secretos son los pecados que crecen y uno dice, no voy a confesar, voy a cambiar, voy a luchar, esta vez ya no voy a fallar y no voy a caer, pero después nadie sabe. Entonces caemos y después luchamos más y caemos y como que no podemos vencer el pecado. Decimos, ¿por qué? No, es porque vivimos la vida cristiana en aislación, aislados, y nadie sabe de nuestro pecado. Otra cosa que pasa cuando vivimos así, sentimos solos, ¿por qué? Porque las buenas amistades que tenemos, todos son personas que no comparten nuestra fe, y empezamos a sentir, no estoy diciendo, ese es otro mensaje para otro día, pero no estoy diciendo que si tú eres cristiano, si tú tienes una relación con Jesús, que no debes participar con gente que no comparte la misma fe. Jesús no hizo eso. Durante su vida, Jesús se llevaba mucho con gente que no tenía una buena relación con Dios. Más bien, si vamos a seguir a Jesús, deberíamos llevarnos mucho con personas que no conocen a Dios en ambientes no cristianos. Deberíamos compartir la vida con los demás para que ellos puedan terminar conociendo a Dios. Pero ese es otro mensaje para otro día. Pero no estoy diciendo eso, pero cuando vivimos la vida cristiana aislados, y la única vez que tú compartes la vida con otros cristianos es el domingo, ¿sabes qué pasa? Terminamos sintiendo que somos los únicos, que yo soy el único que vive así, que yo soy el único que no piensa así, que yo soy el único que no miente así, que yo soy el único que no hace eso, que no hace el otro. Y de repente, porque todo el mundo alrededor de mí, todos mis amigos son diferentes. Y de repente yo pienso que empiezo a vivir como ellos y me jalan y despierto y de repente estoy viviendo muy diferente de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no tenía gente en mi vida que estaban tratando de vivir como Jesús conmigo y para que yo pudiera identificarme con ellos. Solo vivía con gente que estaban viviendo lejos de Dios. Y me identificaba con ellos. Y de pronto estaba viviendo como ellos. Otra cosa que pasa cuando no vivimos en comunidad es que llegamos a ser egoístas. Y ese podría ser su propio mensaje, pero un pequeño comentario. Llegamos a ser egoístas. Y todos, yo caigo en eso, todos caemos en eso. Y cuando mi fe y mi relación con Dios es algo individual, cuando no estoy viviendo en comunidad con otros que comparten mi fe, llego los domingos y ¿qué espero? Recibir. ¿Y qué pasa cuando lo que recibo no es lo que me gusta? Empieza con C, termina con O, critico, porque no me están dando lo que quiero. La iglesia no me está dando alimento, no me está ayudando, no está satisfaciendo mis necesidades como debería. ¿Por qué critico así? Y yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, porque pregunta a mi esposa, yo caigo en eso, de criticar. Y la razón es cuando empiezo a ver la iglesia como el lugar donde voy a recibir. Para mi beneficio personal, en mi relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo en comunidad. Entonces perdemos mucho y terminamos con una religión seca cuando nos apartamos de comunidad y vivimos una fe individualizada. Lo que Efesios dice, y si tiene una Biblia, busque Efesios, Efesios 2. Lo que Pablo dice en Efesios, después de hablar de la salvación, lo que vimos el mes pasado, después de hablar de la salvación, lo que Pablo dice es, Dios forma una familia de sus hijos. Dios toma todos sus hijos y forma una familia de ellos. Él hace algo, Él forma una nueva comunidad. Entonces, la idea grande de hoy es, si tú estás conectado con Dios, tú eres parte de una familia. De una familia, tu relación con Dios no es algo personalizado, no es algo individual, es algo que compartes en una nueva comunidad, que parte de estar conectado con Dios, estar conectado con su familia, con su comunidad. Vamos a leer Efesios 2, 11 en adelante y lo vamos a leer una vez y lo voy a explicar y después vamos a solo sacar un par de observaciones de ahí y para ver qué está diciendo Pablo, que okay, Efesios 2:11, por tanto acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Nunca hemos leído este verso en la iglesia, ¿sabe por qué? Porque es un verso difícil. Tenemos que explicarlo, ¿de qué está hablando? Pablo está escribiendo esa carta de Efesios a la iglesia de Éfeso, exacto. Y estaba escribiendo a cristianos o no cristianos. Cristianos. ¿Y de qué raza eran? No. Gentiles. En términos de los judíos, los judíos eran descendientes de Abraham. De Isaac, Jacob, y era el pueblo que Dios había dicho, ustedes empezaron por una persona con Abraham y después de sus descendientes, y Dios había dicho en Génesis 12 en adelante, ustedes van a ser mi pueblo preferido, mi nación, ustedes van a ser mis hijos, y a través de ustedes, yo voy a bendecir a ustedes, y ustedes me van a honrar a mí, y a través de ustedes, yo voy a demostrar al mundo que yo existo, y que yo soy grande y poderoso, y que yo no soy como los ídolos de ellos, de los otros, de las otras naciones. El Antiguo Testamento hasta Mateo es una historia de los judíos, los del pueblo de Dios, dejando a Dios, yendo a los ídolos de las naciones alrededor de ellos, adorando a los ídolos, Dios castigando a su pueblo, a los judíos, ellos regresando a Dios para buscar su ayuda, Él ayudándoles, sacándoles del problema que se había metido, diciendo otra vez, ustedes me van a adorar para demostrar a los demás a través de ustedes que yo existo y que soy grande y que soy más poderoso que sus ídolos que solo son hechos de madera y piedra. Y después volví a repetir todo el ciclo otra vez. Ellos dejaban a Dios, iban a los ídolos y regresaban. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Los judíos eran el pueblo preferido de Dios. Y Pablo dice a los judíos que habían creído en Jesús, dice, ustedes que en otro tiempo, los gentiles son nada más toda persona que no llevaba sangre judía. Entonces, si tú no llevas sangre judía, yo tampoco. Somos gentiles. Somos en esa división, judío o no judío. Dice, gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. Yo prefería no explicar eso. Entonces, ¿saben qué es circuncisión? Aunque no sepan, digan sí. Y seguiremos. En circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, la circuncisión es la operación que hacían a los niños y era la señal que Dios, léelo en Génesis 17, que Dios había hecho con, el señal de pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces Dios dijo, Abraham, tú vas a ser tú y tu descendiente van a ser mi pueblo preferido. La señal de eso es que van a hacer esa cirugía, todos los varones. Y gracias a Dios que hoy día la señal del pacto entre nosotros y Dios es la Santa Cena. Y como vieron, el bautismo. Mucho mejor. Pero para ellos, entonces, los judíos llamaban a los que no eran judíos incircuncisión. Entonces, Pablo solo está diciendo que antes ustedes no tenían parte de Dios, no eran judíos, no tenían esperanza de estar bien con Dios. En aquel tiempo, en el 12, estaban sin Cristo. ¿Ves cómo pone? Una cosa tras otra. Alejados de la ciudadanía de Israel, no eran parte del pueblo de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, o sea, todos los pactos que Dios había hecho antes a Abraham y José, Isaac y Moisés, y ustedes no tenían nada que ver con eso, no, lo siento mucho, no podían recibir el perdón de sus pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaban sin mí, estaban sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que en otro tiempo estaban lejos, y ahí está hablando lejos de Dios y también lejos de Israel, de los judíos. Y los judíos, como pueden creer, menospreciaban mucho a los que no eran judíos. Si alguna vez tú te has topado con alguien que tiene algo que tú no tienes, que quizás es más rico, más, tiene algo que tú no tienes, más educación a saber, que algo que tú no tienes, y que se cree la gran cosa y que te menosprecia porque tú no tienes lo que ella tiene, lo que él tiene. Así trataban los judíos a los que no eran judíos, porque ellos tenían la relación con Dios y se lo creían. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, lejos de Dios, lejos de su pueblo, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y mire lo que hace, de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces dice que Jesús unió a judíos y no judíos en un nuevo pueblo. No todos los judíos, no todos los no judíos, todos los judíos y no judíos que creían en Él. y él hizo un nuevo pueblo de los dos. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. O sea, ahora era posible que personas judías y personas no judías podían estar unidos en una misma familia espiritual y tener comunión con Dios y ser hijos e hijas de Dios. Y vino, ¿quién vino? Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. O sea que Jesús vino con un mensaje de paz con Dios a los que los israelitas, los judíos, los que estaban cerca de Dios y a los que estaban lejos de Dios. Porque por medio de él, ¿de quién? De Cristo, siempre cuando Pablo habla de él, es casi siempre Cristo. Por él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos. ¿Advenedizo qué significa? ¿Cómo? Llegados. Ok, gracias, yo no lo sabía. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice que ya aunque no son judíos, por creer en Jesús, pueden no ser personas lejos de Dios, pueden ser miembros de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Sé que ustedes pueden participar en los profetas. ¿A quiénes profetizaban generalmente en el Antiguo Testamento? A los judíos, a los que eran parte del pueblo de Dios. Dios los mandaba con mensajes para ellos. Y Pablo dice, ahora, ustedes, los que no son judíos, en Cristo, pueden participar en la gran herencia de todo lo que los profetas decían, a todo lo que es la herencia de los judíos, en quien, en Jesús, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, todos juntos, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y termina por decir, juntos. No es que Dios solo vive en ti, si eres hijo o hija de Dios. Sí, como dijimos el mes pasado, si tienes ese momento de llegar, entrar en la nueva identidad, de arrepentirte, bautizarte, entrar en paz con Dios, que no solo vive el Espíritu en ti, sino que juntos en todos, y no está hablando de los domingos, está hablando de la comunidad, de todos los que creen en Jesús, que son hijos e hijas de Dios. Dice, en todos ustedes, entre todos, Dios mora, Dios vive. Dios, antes de que Él regrese y vive en la tierra otra vez con todos sus hijos, Él vive entre nosotros. Es como lo que Jesús dijo cuando dijo, donde hay dos o tres, ahí estoy yo. Está bien orar solo, está bien leer la Biblia solo, pero Jesús dice, y Dios dice, Pablo dice, en la comunidad, y no estoy hablando de una hora los domingos, aunque este tiempo es bueno, en la comunidad durante toda la semana, cuando estamos juntos, experimentamos la presencia de Dios. Algo que, entonces, en esa sección que acabamos de leer, Pablo está diciendo, la idea grande es, cuando uno está conectado con Dios, Dios forma una familia de sus hijos. Dios forma una familia de sus hijos y sus hijas. Y esto hay varias cosas que eso significa, que eso implica. Uno, eso implica que si estás en una relación con Dios, tú eres miembro de su familia. Esa es la conclusión obvia, ¿no? De todas las conclusiones que vamos a ver, esa es la más obvia. Si tú estás en una relación con Dios, tú eres miembro de su familia. Tú no tienes, no puedes decir, mi relación con Dios es mi relación con Dios. Yo voy a relacionarme con Dios en privado y sabe que yo no tengo que ser parte de ninguna comunidad de fe. No, Pablo dice, miren el 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús. Y mira, fíjese cómo Él une la idea de estar en paz con Dios y ser miembro de la comunidad de los creyentes. Alejados de las... Okay. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cerca a quién? de Dios y también, miren el 14, de los demás, porque Él es nuestra paz. Y siempre estamos acostumbrados a pensar Cristo es nuestra paz con Dios, pero también Cristo es nuestra paz los unos con los otros y nos une en una familia nueva. Porque si tú eres hijo de Dios, ¿por qué somos hermanos? No como a veces la gente en la iglesia usa la palabra hermano como para saludar, pero cuando a veces en realidad no vivimos en comunidad como hermanos. Pero Dios dice que si tú eres mi hijo y tú eres mi hijo, son hermanos, de verdad son hermanos. Son hermanos como... ¿Cómo le explico? Porque en la religión hemos torcido un poco esa idea, porque decimos hermanos como a veces de un sentido que ya con el tiempo no vale mucho. Decir hermano, hermana. Y mire, no es solo una forma de saludar a la gente los domingos en la iglesia. Dios dice, si tú eres mi hijo, yo te he hecho familia con las personas que son mis otros hijos. Eso significa, es como, ¿se han visto la película de los mafiosos? ¿Ha visto la hermandad que comparten los mafiosos? ¿Has tenido experiencia con cholos? Que se unen en una pandilla, un grupo con otros muchachos que no comparten nada de la misma sangre, pero se llevan con más hermandad que con sus propios hermanos. Y a veces muchachos de la misma familia en diferentes pandillas se vuelven enemigos porque son miembros de una nueva familia. Esa es como una sombra, es una distorsión de la hermandad que Dios espera ver entre sus hijos. Porque Él dice, si tú estás conectado conmigo, estás conectado con los demás que son mis hijos. Otra conclusión de esa idea es que somos una sola familia. ¿Cuántas iglesias hay en Lincoln? Yo tampoco sé. Son muchas. Y tenemos la tendencia de pensar que esta es mi familia. Y si me aburro de ustedes, voy a otro lugar y ellos van a ser mi familia. Y ya nosotros no somos familia. Si peleo con ustedes, ni modo. Hay otro lugar donde puedo ir y puedo ser familia con ellos. Pero si somos miembros de una sola familia, miren el 14 lo que dice. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ¿cuánto? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, una sola y nueva persona, una sola y nueva comunidad, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, ¿en qué? Uno, matando en ella las enemistades. Eso no significa que solo una iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso no significa que cada persona que va a una iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Fíjese, tú puedes ir a la iglesia todos los domingos y no ser parte del cuerpo de Cristo. Y tú puedes ir a una iglesia que enseña cosas que tú no estás de acuerdo y que no concuerdan con eso, pero si tú tienes una relación personal con Cristo y has entrado en esa relación por arrepentirte, bautizarte, tú estás conectado con Jesús, y tú eres parte del cuerpo de Cristo. La familia de Dios no es una sola iglesia, son todas las personas que están conectadas con Jesús. Esa es la familia de Dios, no importa dónde va los domingos. No importa a qué grupo pequeño o grupo de comunidad va entre semana, si está conectado con Cristo, eres parte de la familia con todos los que también son parte de eso. Otra conclusión, eso reconcilia las diferencias humanas. Eso es importante. ¿Cuáles son algunas diferencias humanas que dividen personas? ¿Cómo? Pleitos, problemas. Esa es la próxima conclusión, pero tenés razón. Pensemos más, es cierto, pero dejemos eso porque eso merece su propia categoría. ¿Cuáles son otras diferencias? Si tú tienes más dinero que yo, ya somos diferentes. A veces eso separa personas. ¿Qué más? Raza, exacto. Lenguaje. A veces ser atractivo o ser feo separa personas. Y nosotros los guapos a veces menospreciamos a los... Así lo creo yo. No, a veces si te vistes bien a la moda y ese, pensamos que más con los jóvenes, no tanto, para también para nosotros. Si alguien no se viste como uno, si alguien es diferente, eso divide a las personas. Vaya a una quinceañera y solo fíjate en los grupos de adultos, no de jóvenes, de adultos. Y los que se visten con estilo vaquero están por un lado, y los que se visten más en modo hip hop están por otro lado. Es que eso divide a las personas. ¿Qué más divide? Bueno, ya tenemos la idea. Hay tantas diferencias humanas que nos dividen. Y mire lo que dice en Cristo, en el 11. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, ser judío y no ser judío en el tiempo de ellos era una diferencia enorme. No importa si tú eres la persona más rica en el mundo y yo soy el más pobre, ser judío y no judío en el tiempo de ellos era una diferencia más grande. En el 14, porque es de nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedio, de separación, aboliendo las enemistades. En el 19, así que ya no son extranjeros ni advenedizos. O sea, que lo que quiere decir es todas las diferencias humanas, y Pablo explica eso más, no sé si es en Colosenses o Gálatas, pero Pablo dice en otro libro, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay mujer ni hombre, ya no hay rico ni pobre, ya no hay, y empieza a nombrar un montón de diferencias, y no es que esas diferencias no existen, sí existen. No, todos no somos iguales. Hay hombres y mujeres, por ejemplo. Hay personas que con dinero y sin... Pero él dice que en Cristo las diferencias no importan. ¿Por qué? Porque si Cristo puede darte paz con Dios, Él te puede dar paz con tu hermano. No importa las diferencias físicas que te separa. Hay una conclusión más. Aquí dice que cambiamos juntos. ¿Recuerda cómo empezamos? Dijimos que tenemos pecados, y por vivir una fe individualmente, mi fe personal, no comparto mi vida con nadie, vengo a la iglesia, pero no comparto, no vivo en comunidad con otros cristianos, y de repente ya no estoy cambiando. Y mire lo que dice Pablo de cómo cambiamos en el 21, en quien, hablando de Jesús, todo el edificio, ya cambió de metáfora, ya no es familia, es edificio, pero está hablando del mismo tema. Bien coordinado, ¿qué hace? Va creciendo. ¿Cómo maduramos? Juntos, por estar en comunidad, por compartir nuestra vida juntos. Va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo. ¿Cómo nos hacemos más santos, más como Jesús? ¿Cómo dejamos los vicios y los malos hábitos y la mala forma de pensar y la mala forma de hablar y las malas emociones y las envidias y los pleitos y los celos y el enojo? ¿Y cómo dejamos todo eso? ¿Cómo? Juntos. Eso no es algo que cambiamos solo. Y mire cómo termina. ¿En quién ustedes también son juntamente qué? Llegamos a ser juntamente edificados, madurados, para ser morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo? Juntos. No cambiamos solos. Ese es el punto de eso. Vivimos juntos en comunidad, y Dios nos hace una comunidad, una familia, porque solo juntos cambiamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si tenemos la tendencia de vivir una vida cristiana individual, de no compartir mi vida con nadie, de venir a la iglesia pero no vivir en comunidad entre semana, pero si solo en esa comunidad cambio, y si Dios me pone en su comunidad cuando me salva, entonces ¿qué debemos hacer? La aplicación es esa: vivir como miembro de la familia de Dios. No estar contento solo llegando los domingos, vivir como parte de la familia, con la misma entrega, con la misma interacción, con todo igual como vivirías en una familia física, vivir como miembro de la familia de Dios. Quiero, lo que vimos en Efesios fue teoría. Para la aplicación, para ver cómo eso se ve en la vida real, quiero llevarte a Hechos, donde los primeros cristianos encontraron el Evangelio, encontraron a Jesús, encontraron la noticia que podrían ser cambiados por Jesús, y después preguntaron qué debemos de hacer. Y después sigue una explicación de cómo ellos vivieron en comunidad y cómo vivieron en familia. Y de ahí podemos sacar algo de aplicación para cada uno de nosotros, porque todos nos encontramos en diferentes estados en esa comunidad. En Hechos 2, dijeron, ¿qué debemos de hacer? 38, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro dice, tiene que entrar. Si vas a ser miembro de una familia, ¿qué tienes que hacer? Entrar en la familia. No puedes ser miembro de una familia sin entrar en la familia. Tienes que nacer en la familia o tienes que ser adoptado en la familia. Y Dios dice, Pedro dice, para ser parte de la familia de Dios, tienes que tomar una decisión de arrepentirte, bautizarte y entras en la familia. Para algunos de nosotros hoy, la aplicación es nada más eso. Dios te invita no solo a tener paz consigo, te invita a ser parte de su familia. Te quiere dar una nueva familia, no una familia perfecta, ni cerca a perfecta, pero una familia en Él, en una familia con Él como el Padre y sus hijos como tus hermanos y hermanas. Y sabe que eso empieza cuando tú tomas tu decisión de arrepentirte, bautizarte. Esa es tu aplicación. Si no has hecho eso, así entras en la familia. Ese día, mire en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces ya estaban en la familia. ¿Qué hicieron después? Ya viene una aplicación para ti si tú ya has tomado tu decisión y ya eres parte de la familia. ¿Qué dice? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, en las oraciones. En el 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo de pan a las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo vivían la vida ellos? Juntos, en unión, en comunión. Vivieron juntos. No rechazaban amistades con otra gente que no eran cristianos, pero sus mejores amistades eran otras personas cristianas. Se llevaban. No necesitaban un programa en la iglesia para decir, hey, tal día las mujeres van a tener comunidad y tal día los hombres van a tener. Eso es lo que me fascina del grupo que tenemos aquí de comunidad de mujeres. Tienen su reunión, pero ellas se viven en comunidad durante la semana. Y ¿sabe qué? Podríamos quitar la reunión y la mayoría de ellas vivirían en comunión. Porque ya estaban viviendo, compartiendo la vida como familia, aparte de esa reunión. ¿Ves? Ellos vivieron como familia, pasaron tiempo juntos. Y para ti la aplicación es esta. Si ya eres miembro de la familia, pero tú dices, mi tiempo con mi familia es el domingo en la tarde. Qué bueno, sigue llegando. Pero la aplicación para ti es pasar tiempo. No con todos, sería imposible, pero con dos o tres personas, con un grupo. Busca tiempo entre semana con otros cristianos. Tienes que vivir en comunidad. Esa es tu aplicación. Hay otra aplicación. Miren lo que hicieron en el 44. Todo lo que habían creído estaban juntos, otra vez, tiempo juntos. Y mire esto. Tenían en común todas las cosas. Esa es una aplicación para ti si tú... Si tú pasas mucho tiempo con otros cristianos, vives en familia, quizás es una aplicación para ti. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No está hablando de traer dinero aquí. De eso no está hablando. Está hablando de vivir en comunidad con otra gente y saber cuando alguien en tu comunidad no tiene comida o se le hace falta gasolina o necesita algo y tú das de lo que tú tienes. Y tal vez estás en comunidad con otros, pero tú recibes de ellos y tú tienes que empezar a dar a esta comunidad. No estoy hablando de aquí, estoy hablando de la gente en tu comunidad, en tu familia cristiana. Y una cosa más, regresa a Efesios para la última. Tal vez tú dices, yo vivo en comunidad con otros cristianos. Tal vez tú dices, yo soy generoso con mis hermanos. Qué bueno. Tal vez para ti la aplicación es otra. Y eso no va a ser para todos, pero para algunos, quizás, no sé, Dios te va a decir si es para ti. Miren el 4:32. Leamos eso juntos. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. que hacen la gente en familia, resuelven los problemas. Y si tú tienes amargura en tu corazón o tienes algo contra otro hermano, Jesús dijo, Mateo 5, deja tu ofrenda en el altar. O sea, ni tome esta santa cena. Vaya donde tu hermano y arregla tu asunto. Pablo dice, perdónese, llévense como familia, arreglen los problemas. Si hay gente que tú dices, yo podría vivir en comunidad con fulano, pero no con fulano, ok, porque hay un problema, arréglenlo. La aplicación para ti es ser familia de verdad, arregle tu problema. Para algunos eso significa ir a otro, quizás después hoy, buscar un lugar privado y decir, ¿sabe qué? Tú me has ofendido. Y resolverlo como familia, si de verdad somos familia. Entonces, ¿cuál es tu aplicación? Cuando tomas ese paso, experimentarás la comunidad, la comunión con Dios, que solo se encuentra en su familia. Entonces, para algunos, tu próximo paso es de entrar en la comunidad, arrepentirte, bautizarte. Toma este paso. Para otros, es pasar más tiempo entre semana con los de tu comunidad de fe. Para otros es ser generoso con tus mismos hermanos y para otros es resolver algo. ¿Cuál es tu aplicación? ¿Cuál es tu próximo paso? Vamos a cantar a Jesús y responder. Si tú tienes una aplicación y tú sabes que debes hacer algo, te animo a que tomes el paso. Vamos a hablar con Jesús. Jesús, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por perdonarnos y salvarnos. Y también gracias por invitarnos a ser parte de tu familia. Y por darnos hermanos. No somos perfectos, pero gracias por darnos una familia. Una familia que va a ser permanente, una familia que va a ser eterna. Entonces Dios te pido que nos ayudes a vivir cada uno de la forma que sea, a tomar su próximo paso para vivir en mejor comunidad, comunión con sus hermanos. Gracias por la cruz, Señor. Ese momento te recordamos. Si tu corazón está preparado, mientras cantamos a Jesús, te invito a que pases y tome la Santa Cena. El pan representa su cuerpo, el vino representa su sangre. Y recordamos que esa sangre, ese sacrificio nos da entrada a Dios, la entrada ante el Padre. Nos une los unos con los otros, por eso lo tomamos juntos.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.